El frasco de Lauda no pasó de la mano del señor Whitcomb a la de Adriana, con la orden de duplicar la dosis esa noche. Ella no se movió. Detrás, en la cama, la anciana repetía el mismo nombre de siempre, el que nadie en Ravenscroft Manor quería escuchar. Adriana la conocía mejor que nadie en esa casa. Sabía que no estaba perdiendo la cabeza. Apagarla esa noche sería silenciar, otra vez, lo único que llevaba 30 años intentando decir. Y Adriana no había llegado a Ravenscroft Manor para silenciar a nadie. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal. Es gratis para ti y significa el mundo para este canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No, dijo Adriana, sin soltar el frasco que él le ofrecía. El señor Whitcomb no esperaba esa palabra. La sostuvo en el aire un segundo de más, como quien repasa una frase en un idioma que no domina del todo. La habitación olía a cera quemada y a la infusión de manzanilla que se enfriaba sobre la mesilla desde hacía una hora. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con el ritmo parejo de toda la tarde. «La señora necesita descanso», dijo él, bajando la voz, como si eso lo hiciera más razonable. «Dele el doble, es lo que cualquier médico recomendaría con la visita de mañana». «Cualquier médico que no la haya escuchado hablar», respondió Adriana. La anciana en la cama murmuró otra vez el mismo nombre. Tres sílabas, siempre las mismas, siempre con la misma cadencia, como una oración que nadie más rezaba con ella. Whitcomb no la miró. Adriana sí. El señor Whitcomb, administrador de la propiedad desde hacía 18 años, volvió a tender el frasco hacia ella. Insistió con la paciencia de quien no está acostumbrado a repetir las cosas, que no le pedía su opinión médica, que le estaba dando una instrucción. «Entonces la instrucción está mal dada», respondió Adriana sin alzar la voz. Whitcomb cerró los dedos alrededor del frasco. Una pausa. Después lo guardó en el bolsillo del chaleco, dio 2 pasos hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. Dijo que hablarían de esto más tarde y salió. Adriana esperó hasta que sus pasos se perdieron en el corredor antes de moverse. Llevaba 3 semanas en Ravenscroft Manor, enviada por una agencia de Bristol que se quedaba con la mitad de su sueldo como comisión, y no hacía preguntas sobre por qué una mujer de 26 años aceptaba un puesto tan lejos de cualquier lugar que pudiera llamar suyo. No tenía hermanos a quienes escribir, ni una casa a la que volver si la despedían. Lo sabía con la misma claridad con que sabía leer un pulso. Volvió junto a la cama. Lady Cordelia Crawford, tía abuela del duque, 83 años, tenía los ojos abiertos y fijos en el techo, las manos quietas sobre la colcha. Murmuró el nombre otra vez. Alistair. Adriana lo había oído ya 30 o 40 veces en 3 semanas, siempre igual. Siempre en ese tono, no de confusión sino de urgencia contenida, como quien repite una dirección para no olvidarla. ¿Quién era Alistair? La anciana levantó la mano derecha apenas unos centímetros y la dejó caer otra vez sobre la colcha, los dedos señalando por un instante hacia la ventana, hacia el ala oeste. Adriana siguió esa dirección con la mirada. No vio nada más que la lluvia y más allá, la forma oscura de un tejado más bajo que el resto, casi escondido entre los árboles. ¿No le dio importancia? Todavía no. Acomodó las almohadas, le acercó la infusión de manzanilla, ya tibia, y la ayudó a beber 2 sorbos. Cordelia tragó despacio, los ojos todavía fijos en algún punto que no estaba en esa habitación. Era así casi siempre, lúcida para lo esencial, perdida para lo demás, exactamente al revés de lo que Whitcomb y el resto de la casa parecían creer. En 3 semanas, Adriana había visto exactamente 2 tipos de mirada en esa habitación, la de quienes entraban a cumplir una tarea y salían sin recordar el color de las cortinas, y la suya. Solo la suya se quedaba. Todo siguió con normalidad hasta media tarde, cuando Mrs. Garnett apareció en la puerta, con el rostro de quien trae un recado que no le gusta entregar. Mrs. Eunice Garnett, ama de llaves de Ravenscroft Manor desde hacía 24 años, bajó la voz antes de hablar, como si las paredes pudieran repetir lo que decía. «La esperan en el salón de la planta baja», dijo Mrs. Garnett. el señor Whitcomb. ¿De qué servía discutir con un hombre que ya había decidido? Voy enseguida, respondió Adriana. Mrs. Garnett no se movió de inmediato. Señorita Solano, añadió Mrs. Garnett, sea lo que sea que vaya a decir allí abajo, piénselo dos veces antes de decirlo dos veces. Adriana se alisó el delantal y bajó. El salón de la planta baja olía a humedad de lluvia y a leña recién encendida. Whitcomb esperaba de pie junto a la chimenea, las manos cruzadas a la espalda. Mrs. Garnett se quedó cerca de la puerta, sin entrar del todo. Whitcomb le dijo que esa mañana le había hablado a un superior con un tono que esa casa no toleraba. Que no se trataba de la dosis, sino del tono. Adriana respondió que le había dicho que no iba a duplicar una dosis que la perjudicaría. Sintió el peso de la palabra tono como algo que ya había escuchado antes, en otra casa, con otro nombre. «Le pido que se disculpe», continuó Whitcomb, «y que mañana, durante la visita, la señora Cordelia permanezca tranquila. Es lo único que pido. No voy a pedir perdón por tener razón», dijo Adriana. La voz le salió firme sin un solo temblor. El silencio que siguió fue del tipo que se mete entre las paredes. Whitcomb abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo. «¿Tener razón sobre qué?», preguntó una voz desde el umbral. Nathaniel Crawford, duque de Ravenscroft, dueño de Ravenscroft Manor, estaba de pie en la puerta con el abrigo todavía puesto, como si hubiera entrado directamente desde el camino. Whitcomb se enderezó. Mrs. Garnett bajó la vista. Ninguno de los dos había escuchado sus pasos por el corredor de piedra, algo que en 18 años Whitcomb daba por imposible. Whitcomb se apresuró a explicar que no era nada que requiriera su atención, un malentendido sobre el cuidado de Lady Cordelia. Nathaniel no le hizo caso. Sin apartar la vista de Adriana, repitió la pregunta. Adriana respondió que era sobre la dosis de láudano de Lady Cordelia, que el señor Whitcomb había pedido duplicarla esa noche y que ella se había negado. Nathaniel la miró un momento más de lo que la conversación necesitaba. ¿Por qué?, preguntó Nathaniel. Era una pregunta simple, dirigida a alguien que cualquier otro duque, en cualquier otra casa, ya habría mandado callar. Adriana respondió que la señora Cordelia no estaba perdiendo la cabeza, que llevaba semanas repitiendo el mismo nombre con una claridad que no encajaba con la confusión, y que duplicar la dosis esa noche sería, otra vez, no escuchar lo único que ella intentaba decir. Nathaniel no respondió de inmediato. Whitcomb esperaba, con la expresión de alguien seguro de cuál sería la próxima palabra. «Acompáñeme», dijo Nathaniel, dirigiéndose a Adriana. «Quiero verla yo mismo». Whitcomb no dijo nada. Era la primera vez en 18 años que el duque pedía ver a Lady Cordelia con sus propios ojos. Adriana asintió y lo siguió hacia la escalera, sin saber todavía que esa sería también la primera vez en 30 años que alguien entraría en esa habitación, dispuesto a escuchar. La escalera que llevaba al ala oeste era más estrecha que la principal, y más fría. Nathaniel subía sin esperarla, sin mirar atrás, con el paso de alguien que conoce cada peldaño, aunque hace tiempo no los cuente. Adriana lo siguió un escalón más abajo. A los lados, una galería de retratos se extendía hacia la penumbra. Generaciones de Crawford, con la misma mandíbula firme y los mismos ojos pálidos, mirando hacia abajo desde marcos dorados que el polvo no terminaba de cubrir. Uno de los retratos no encajaba. Era un hombre mayor, de barba gris, vestido con una moda de hacía 40 años. La placa de bronce debajo decía un nombre que Adriana no llegó a leer del todo, porque Nathaniel ya había llegado a la puerta y se detuvo, una mano sobre el marco, como reuniendo algo antes de entrar. ¿Por qué dudaba? La puerta se abrió hacia la misma habitación de siempre. La cama, la ventana con vista al ala oeste, el frasco de manzanilla ya frío sobre la mesilla. Lady Cordelia no se movió. Nathaniel entró dos pasos y se detuvo, como si la distancia fuera parte de la visita. La miró un momento largo. No dijo nada. Adriana ocupó su lugar habitual junto a la cama, ajustó la manta sobre los pies de Cordelia, un gesto que hacía sin pensar, mecánico de 3 semanas. Sintió que Nathaniel la observaba a ella, no a la anciana. —¿Hace cuánto está así? —preguntó Nathaniel. —Tres semanas que yo la conozco —respondió Adriana. —Antes de eso, no sé, nadie llevaba un registro. Nathaniel no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, miró hacia afuera sin que pareciera buscar nada en particular. Preguntó si un médico la había visto. Adriana respondió que el de la familia hacía 2 meses, que había escrito «senilidad avanzada» y no había vuelto. Hubo un silencio que no era cómodo ni incómodo, solo lleno. Cordelia movió la cabeza hacia la ventana, como si algo afuera la llamara, y dijo el nombre otra vez, bajo, casi un suspiro. «Alistair». Nathaniel se quedó quieto. Era distinto. Adriana lo notó. Escucharlo de cerca y no de pasada en un corredor. Algo en su espalda se tensó. Apenas el tipo de tensión que un hombre entrenado para no mostrar nada no termina de esconder del todo. —¿Dice eso a menudo? —preguntó. —Todos los días —respondió Adriana. —Varias veces, siempre igual. Nathaniel se volvió hacia ella. Había algo nuevo en su forma de mirarla. No la cautela del salón, sino la de alguien recalculando una distancia. Hay quienes preferirían que ciertas cosas no se repitieran en esta casa. Dijo con cuidado, como quien deja una puerta entreabierta para ver si alguien la empuja. Sobre todo con la visita de mañana. No me corresponde decidir qué merece ser escuchado y qué no, respondió Adriana. Solo cuidarla. Era la misma respuesta de la mañana, sin el salón, sin Whitcomb, sin nadie más que los dos y la anciana en la cama. Nathaniel no insistió. Algo en su expresión cambió de una manera que Adriana no supo nombrar todavía. No aprobación exactamente, sino el gesto de alguien que esperaba que ella retrocediera, y al ver que no lo hacía, tuvo que reorganizar lo que pensaba. —¿Quién era Alistair? —preguntó Adriana. Era la primera vez que lo decía en voz alta delante de alguien que pudiera responder. Nathaniel tardó en hacerlo. Cuando habló, su voz tenía el tono de quien repite algo que aprendió de memoria hace mucho y nunca había tenido que decir en voz alta. —Hermano de mi tía abuela —dijo Nathaniel—, murió de fiebre hace más de 50 años, antes de que mi abuelo heredara el título. No dijo más. Adriana esperó algo más, una fecha, un detalle, lo que fuera, pero Nathaniel ya se había vuelto otra vez hacia la ventana y la conversación, sin que él lo anunciara, había terminado. Fue entonces cuando llamaron suavemente a la puerta. Mrs. Garnett entró con un cesto de leña para la chimenea. Se detuvo un instante al ver al duque de pie junto a la ventana, y algo en su rostro, solo un parpadeo, dijo más que cualquier frase. —Excelencia —dijo Mrs. Garnett, inclinando la cabeza, y se ocupó del fuego sin que nadie le pidiera nada. Nathaniel no respondió. Dijo que tenía asuntos que atender y salió, con el mismo paso de antes, sin despedirse de Cordelia ni de Adriana. Sus pasos se perdieron escalera abajo. Mrs. Garnett siguió arrodillada frente a la chimenea un momento más de lo necesario. —No lo había visto subir aquí desde que murieron sus padres —dijo, sin volverse—, y de eso hace ya 9 años. —¿9 años? Después de eso dejó todo en manos del señor Whitcomb —continuó Mrs. Garnett, acomodando los leños con cuidado—, las cuentas, las visitas, esta ala de la casa, todo. Era más fácil así, supongo, para él. Adriana pensó en la pregunta de Nathaniel. —¿Hace cuánto está así? Y en la facilidad con la que él mismo no había sabido la respuesta. Un hombre que había delegado tanto que ya no sabía qué pasaba en su propia casa. —¿Y usted sabe algo de Alistair? —preguntó Adriana con cuidado. Mrs. Garnett se quedó quieta un segundo, las manos todavía sobre los leños. —Lo que sabe todo el mundo —respondió, levantándose—, que murió joven, y que a la señora Cordelia nunca le hizo bien hablar de eso, así que dejamos de intentar que dejara de hacerlo. No era una respuesta, era el tipo de frase que cierra una puerta sin que parezca que se cierra. Mrs. Garnett recogió el cesto vacío y antes de salir se detuvo junto a la cama un momento. Le acomodó el chal a Cordelia sobre los hombros con una familiaridad que 30 años de servicio dejan, y se fue. Adriana se quedó sola con la anciana. El fuego nuevo crepitaba. Afuera, La lluvia había bajado a una llovizna fina. Fue al ajustarle el chal, un gesto que repetía cada tarde, que Adriana vio el relicario. Cordelia lo llevaba siempre, bajo el cuello del vestido, tan pequeño que en 3 semanas Adriana nunca se había detenido a mirarlo de verdad. Esta vez, con el chal a medio caer, el relicario quedó visible un segundo de más. Ovalado, de plata oscurecida, con una miniatura pintada en el interior. Un joven, no más de 20 años. El pelo claro, la sonrisa de alguien que no sabe que está siendo retratado para que alguien lo mire 70 años después. Adriana volvió a acomodar el chal. Cordelia no reaccionó. Esa noche, antes de bajar a cenar, Adriana cruzó otra vez la galería. Se detuvo frente al retrato del hombre de barba gris, el que no encajaba. La placa de bronce, esta vez, la leyó completa. Alistair Crawford, 1798-1871. 73 años. El hombre del retrato tenía 73 años. El joven del relicario no tenía 30. Todo cambió a la mañana siguiente, antes de que Adriana llegara siquiera a la puerta de Cordelia. La habitación del ala oeste estaba vacía. La cama, deshecha. El frasco de manzanilla, desaparecido. Por un instante, el estómago se le cerró. Pensó en lo peor. En una noche que nadie le había avisado, en una decisión tomada sin ella. «Está aquí», dijo Mrs. Garnett, apareciendo detrás de ella en el corredor. «La trasladamos esta mañana, temprano». La nueva habitación quedaba en otra ala de la casa, más pequeña, pero con 2 ventanas altas que daban directamente a un jardín cerrado por muros bajos de piedra. Al fondo, entre tejos recortados, se alzaba una pequeña capilla de piedra gris, cubierta de hiedra hasta la mitad, con una puerta de madera oscura y una sola ventana ojival. Cordelia estaba sentada junto a esa ventana, no en la cama. Sentada con la espalda más recta de lo que Adriana la había visto en 3 semanas, mirando hacia la capilla. ¿Por qué ahora, de repente, después de tanto tiempo? ¿Quién ordenó esto? Preguntó Adriana. Mrs. Garnett bajó la voz, aunque no había nadie más en el corredor. Dijo que esa mañana, muy temprano, el duque había bajado al archivo del ala oeste, algo que tampoco hacía nunca, y había vuelto 1/2 hora después con instrucciones precisas sobre el traslado. No había dado explicaciones. Pero Mrs. Garnett, que llevaba 24 años ordenando esa correspondencia, sabía exactamente qué había en esas cajas. 3 décadas de cartas de Lady Cordelia, todas con la misma petición, todas archivadas sin respuesta por los administradores de turno. 30 años pidiendo una ventana, dijo Mrs. Garnett, y nadie se lo dio hasta esta mañana. No dijo más. Acomodó un cojín detrás de la espalda de Cordelia y salió, dejando a Adriana con la pregunta de por qué un hombre que llevaba 9 años sin subir a esa ala había bajado, esa misma noche, a leer cartas de hacía 30 años. El señor Pelham llegó a 1/2 mañana con 2 baúles de cuero, y la actitud de quien ha hecho ese mismo viaje muchas veces. Augustus Pelham, cronista del condado, contratado para catalogar los árboles genealógicos de las familias antiguas con motivo de una publicación conmemorativa, saludó a Whitcomb en la entrada con la cordialidad fácil de alguien acostumbrado a ser bien recibido en todas partes. Whitcomb no le devolvió la cordialidad con la misma soltura. Adriana, que cruzaba el vestíbulo con ropa limpia para Cordelia, alcanzó a escuchar el final de la conversación. «Mientras dure la visita del señor Pelham», dijo Whitcomb, dirigiéndose a Mrs. Garnett con la voz baja de quien no quiere repetirlo 2 veces, «la señora Cordelia permanecerá en sus habitaciones, no por su salud, por la suya». Mrs. Garnett no respondió nada. Whitcomb se alejó hacia el ala oeste, donde Pelham ya esperaba con sus cuadernos. «Por su salud», había dicho, «no la de Cordelia». La de Pelham, o la de la casa, o la de algo que Adriana todavía no podía nombrar. Esa tarde, Adriana encontró a Nathaniel en la biblioteca, de pie frente a una de las estanterías más altas, con un libro de registros abierto sobre el escritorio. Pelham trabajaba en el otro extremo de la sala, rodeado de carpetas, sin levantar la vista. Adriana esperó hasta que Nathaniel cerró el libro. «Hay algo que debería ver», dijo Adriana, sin preámbulo. En la galería, el retrato de Alistair Crawford. Nathaniel la miró un momento, como midiendo si valía la pena preguntar cómo sabía ese nombre. No lo hizo. «¿Qué tiene el retrato?», preguntó. «La placa dice que murió a los 73 años», respondió Adriana. «Lady Cordelia lleva un relicario con su miniatura. El hombre de esa miniatura no tiene 30». El silencio que siguió tuvo un peso distinto a los anteriores. Nathaniel no dijo que se equivocaba. No dijo que era una confusión de la edad, ni que los retratos de esa época a veces envejecían a sus modelos por error del pintor. No dijo nada de lo que Adriana había esperado que dijera. «Muéstreme el relicario», dijo Nathaniel finalmente. «Esta noche, si es posible». Era la primera vez que él le pedía algo relacionado con Cordelia que no fuera una pregunta sobre su salud. Adriana asintió. Pelham, al fondo de la biblioteca, pasó una página sin levantar la vista, ajeno a todo. Esa noche, en la nueva habitación, Cordelia seguía junto a la ventana, aunque ya había oscurecido y la capilla era apenas una sombra más oscura entre las sombras del jardín. Adriana le acercó una manta a los hombros. Nathaniel se quedó de pie junto a la puerta, sin acercarse demasiado como en su primera visita. Cordelia levantó una mano y la apoyó contra el cristal frío, los dedos extendidos hacia la capilla. «Él no se calló», dijo Cordelia. No era un susurro esta vez. La voz salió clara, firme, como si llevara 30 años guardada exactamente así, esperando el momento en que alguien pudiera oírla con la ventana correcta delante. Adriana se quedó quieta. Nathaniel, junto a la puerta, no se movió tampoco. No se calló de dónde. ¿Y quién había dicho que sí? Cordelia no añadió nada más. Bajó la mano y su respiración se hizo lenta otra vez, regular, como si la frase la hubiera vaciado por completo. Fue al salir, en el corredor, que Adriana se topó con Pelham. El cronista llevaba una carpeta bajo el brazo y la expresión satisfecha de alguien que ha tenido un buen día de trabajo. «Disculpe», dijo Pelham deteniéndose. «¿Usted es quien cuida a Lady Cordelia?» Adriana respondió que sí. «Curioso esta casa», continuó Pelham sin que nadie le preguntara. «Lleva el registro genealógico más completo que he visto en el condado». Bajó la voz, con el tono de quien comparte un dato profesional, no un secreto. «Las familias con registros tan completos», dijo, «suelen ser las que más tienen que demostrar. Mi interés particular son los herederos, los que mueren jóvenes, en circunstancias que en su momento nadie investigó del todo». Sonrió como si acabara de decir algo ingenioso y siguió su camino hacia las habitaciones de invitados. Adriana se quedó en el corredor, con la frase de Cordelia todavía en el aire y la de Pelham encima de ella. Dos piezas que no encajaban entre sí todavía, pero que ya no podía dejar de mirar juntas. Si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Ya confías en él o todavía tienes dudas? Por la mañana Nathaniel le pidió a Adriana que bajara al archivo del ala oeste. No dio más explicaciones que esas, y Mrs. Garnett, al transmitir el recado, tampoco preguntó. El archivo era una sala estrecha, sin ventanas, con estanterías que llegaban hasta el techo y un olor a papel viejo que se metía en la garganta. Pelham ya estaba allí, sentado en el suelo entre tres cajas abiertas, con el abrigo puesto porque la sala no tenía chimenea. Nathaniel estaba de pie junto a la puerta, los brazos cruzados, en la misma postura distante de siempre. Pelham me explicó, sin levantar la vista de los papeles, que el duque le había pedido revisar aquella caja en particular, cartas de Lady Cordelia, en su mayoría, y que había algo más abajo que le interesaría a la señorita. Sacó una hoja doblada en tres, amarillenta, con el sello desvaído de un juzgado del condado, y leyó en voz alta el informe del médico que había examinado al señor Alistair Crawford tras su fallecimiento, firmado por un tal doctor T. Solano, de Bridgewater. El nombre quedó suspendido en el aire de la sala fría. Solano, su apellido. En un informe sobre Alistair Crawford. Adriana no se movió. No dejó que nada en su cara cambiara, ni un parpadeo de más, ni una respiración distinta. pero algo, en algún lugar debajo de las costillas, se quebró en silencio, sin hacer ruido. Pelham siguió leyendo, ajeno a todo, comentando en voz alta lo meticuloso que era el informe, la hora exacta, la temperatura del cuerpo, las preguntas que el médico había hecho al servicio antes de firmar. Dijo que era una lástima que un médico tan preciso hubiera desaparecido por completo de los registros del condado apenas unos meses después. Cosas que pasaban, añadió, sin darle más peso. ¿Solano? Preguntó Nathaniel. Era la primera vez que hablaba desde que Adriana había entrado. Su voz no tenía la cautela de siempre. Tenía algo más parecido a una pregunta que ya conocía la respuesta antes de hacerla. «Es mi apellido», respondió Adriana. Pelham levantó la vista por primera vez. Miró a Adriana, después el papel, después otra vez a Adriana, y por un momento pareció a punto de decir algo, pero algo en la expresión de Nathaniel lo detuvo. Murmuró que tenía que revisar otra caja y salió, llevándose sus carpetas, dejando la puerta entornada. El silencio que dejó era distinto a todos los anteriores. «¿Era pariente suyo?», preguntó Nathaniel. «Mi bisabuelo», dijo Adriana. No dijo más al principio. Después, porque Nathaniel no llenó el silencio por ella, porque se quedó ahí, esperando, sin la impaciencia de quien quiere terminar la conversación, Adriana contó lo que sabía. No mucho en realidad, que su bisabuelo había sido médico respetado en Bridgewater, que algo pasó, algo que la familia nunca nombraba con detalle, solo con esa frase, alegaciones infundadas, que perdió la práctica, después la casa, y que dos generaciones después su nieta había tenido que aceptar un puesto a través de una agencia, sin preguntas, lejos de cualquier lugar que pudiera llamar suyo. Nathaniel escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, no dijo que lo sentía. No dijo que seguramente había sido un malentendido, ni que esas cosas en su época eran difíciles de probar. No protegió nada. «Mi padre nunca pronunciaba ese apellido sin cierto desprecio», dijo Nathaniel, despacio, como quien suelta algo que ha cargado mucho tiempo sin saber que lo cargaba. «Yo era niño, hasta que pregunté por qué. Nadie me dio una respuesta que tuviera sentido. Hasta ahora no había vuelto a pensar en eso». Adriana lo miró. Era la primera vez que él decía algo sobre sí mismo que no fuera una instrucción o una pregunta. ¿Cuántas otras cosas había archivado sin preguntar durante años, porque nadie le daba una respuesta que tuviera sentido? Fue entonces cuando Pelham volvió, esta vez sin disimular el entusiasmo. Dijo que si el informe del doctor Solano era tan detallado como parecía, y si Lady Cordelia conservaba memoria de aquellos días, esto podría ser exactamente el tipo de testimonio que su publicación necesitaba. Con permiso de su excelencia, le gustaría hablar con ella formalmente para que quedara registrado. «No», dijo una voz desde la puerta. Whitcomb había llegado sin que nadie lo oyera, como Nathaniel 3 días atrás, pero esta vez no había pregunta en su voz, solo una negativa cerrada, dicha antes de que nadie le pidiera opinión. Continuó, dirigiéndose a Pelham, pero mirando a Nathaniel, que la señora Cordelia no estaba en condiciones de dar testimonio de nada, y le recordó a su excelencia que cualquier publicación que mencionara a esta familia debía pasar primero por su revisión. Era lo que siempre se había hecho. Era la primera vez, en los 3 días que Adriana llevaba observando esa casa, que Whitcomb se oponía a algo delante del duque, abiertamente, sin la cortesía de pedirlo en privado después. Nathaniel no respondió de inmediato. Miró a Whitcomb el tiempo suficiente para que el silencio empezara a pesar de un modo distinto al habitual, no la pausa de quien piensa, sino la de quien está, por primera vez, considerando no hacer lo que siempre se ha hecho. «Hablaremos de esto», dijo Nathaniel finalmente, sin apartar la vista de Whitcomb. «Más tarde». No era un sí, tampoco era el no que Whitcomb esperaba. Whitcomb se quedó un segundo de más en la puerta, como recalculando, y salió sin añadir nada. Pelham, incómodo, murmuró que volvería a sus carpetas y desapareció también, dejando a Adriana y Nathaniel solos en el archivo frío. «Lo que dijo Lady Cordelia anoche», dijo Nathaniel, «y lo que dice ese informe, Si las dos cosas apuntan a lo mismo, no va a ser fácil de ignorar. Para nadie. Hizo una pausa. Voy a necesitar que me ayude a entender qué dice exactamente ese informe, continuó. No como empleada, como la única persona en esta casa que sabe leer este apellido sin que le tiemble la mano. Adriana asintió. Afuera del archivo, en algún lugar de la casa, una puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. La noche antes de que Pelham hablara con Cordelia, Whitcomb pidió audiencia con el duque. Adriana no estaba en la sala, pero Mrs. Garnett sí, y fue ella quien, más tarde, le contó lo esencial mientras le ayudaba a doblar la ropa de cama. Whitcomb había dicho que la situación se había salido de control, que la señorita Solano, sin mala intención quizás, había alimentado en Lady Cordelia ideas que durante 30 años se habían mantenido dormidas, y que lo más prudente, lo más amable incluso para todos, incluida la propia señorita Solano, sería que su contrato no se renovara una vez que el señor Pelham terminara su trabajo. Una agencia le encontraría otro puesto. Nadie tenía por qué quedar mal. —¿Y qué dijo el duque? —preguntó Adriana. Mrs. Garnett dobló una sábana antes de responder. —No dijo que no, admitió. Pero tampoco dijo que sí. Dijo que lo pensaría. Eso era peor, en cierto modo, que un no rotundo. Adriana se acostó esa noche pensando que, fuera lo que fuera que pasara al día siguiente con Cordelia, ella podría no estar allí para verlo terminar. A la mañana siguiente, Nathaniel la encontró en el archivo antes de que ella lo buscara. Tenía sobre la mesa, junto al informe del doctor Solano, un libro de cuentas distinto, más nuevo, de cubiertas verdes. «Registro de encargos de la casa», dijo Nathaniel sin más preámbulo. «Pelham lo encontró ayer. Quiero que veamos algo juntos». Pasó las páginas hasta una entrada fechada en 1873. Un encargo al pintor de la familia. Retrato de Lord Alistair Crawford, conforme a su edad en el momento de redactarse este encargo. 1873. 2 años después de la fecha de la placa. Adriana hizo la cuenta sin pensar, por costumbre. Si Alistair había muerto en 1871 a los 29 años, la edad del relicario, la edad real, el retrato de la galería no era un retrato hecho en vida y mal fechado, era un retrato encargado 2 años después de su muerte, pintado para mostrar a un hombre que nunca había llegado a esa edad, 73 años en la placa, un hombre que no existió nunca, salvo en ese lienzo. «Lo envejecieron», dijo Adriana. «A propósito, para que pareciera que vivió más», respondió Nathaniel. La muerte tranquila de un anciano resultaba menos extraña que la de un hombre de 29 años. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero los dos lo pensaron al mismo tiempo, mirando la misma página. «Si me voy de esta casa», dijo Adriana después de un momento, «no será la primera vez que mi familia pierde algo por decir la verdad demasiado pronto». No había planeado decirlo. Las palabras salieron antes de que pudiera decidir si debía guardárselas. Habló entonces de su padre, no del bisabuelo médico, sino del padre, el que había crecido con el apellido ya manchado, el que pasó la vida intentando, sin recursos, sin contactos, limpiar un nombre que nadie en Bridgewater quería volver a mencionar. Murió sin conseguirlo, murió creyendo que ya nunca se conseguiría, y que ella, su hija, heredaría esa misma derrota sin remedio. La voz no le tembló. Pero algo en sus manos, sobre la mesa, se cerró un poco más de lo necesario. Nathaniel no dijo que lo sentía. Esta vez tampoco dijo nada de inmediato. Cuando habló, lo hizo mirándola, no el libro de cuentas. «Eso no va a pasar», dijo Nathaniel. «No está en su mano decidir eso», respondió Adriana casi con suavidad, no como reproche. «No», dijo Nathaniel. «No está en mi lugar como su empleador». Pero voy a hacerlo de todos modos. El nombre de su bisabuelo se va a limpiar en esta casa, aunque eso signifique ensuciar el mío. Las dos cosas, juntas, no una sin la otra. Era la primera vez que decía algo que no le correspondía decir. Adriana lo supo, y él también lo sabía. Se notaba en cómo lo dijo, sin la cautela habitual, como quien cruza una línea a propósito y decide no fingir que no la cruzó. Fue Mrs. Garnett quien interrumpió, llamando a la puerta con más urgencia que de costumbre. Dijo que el señor Whitcomb quería hablar con el duque, ahora en el archivo. Había oído que estaban revisando los libros de encargos y quería estar presente. «Hágalo pasar», dijo Nathaniel. Whitcomb entró con la compostura de siempre, pero algo en sus ojos se movió hacia el libro de cuentas abierto sobre la mesa, y se quedó allí un segundo de más. Nathaniel no perdió tiempo. Le mostró la entrada de 1873. Le preguntó, sin acusación en la voz pero sin dejar espacio para evasivas, ¿quién había encargado ese retrato y por qué? Whitcomb no respondió enseguida. Miró la entrada, después a Adriana, después a Nathaniel, y algo en él pareció ceder. No de golpe, sino como una pared vieja que finalmente deja pasar el agua que llevaba conteniendo demasiado tiempo. «Lo encargó mi bisabuelo», dijo Whitcomb, «por orden del duque de entonces». Habló entonces despacio, casi sin necesidad de que se lo pidieran, de una carta que su bisabuelo había escrito antes de morir y que él, Whitcomb, había encontrado de joven al heredar el puesto de administrador. «Una confesión», dijo, «escrita para nadie en particular, guardada desde entonces en un cajón con doble fondo en su propio despacho». En ella su bisabuelo explicaba que había sido él quien, por orden directa del tatarabuelo de Nathaniel, alteró los registros, encargó el retrato envejecido y se aseguró de que el informe del doctor Solano quedara enterrado y su autor desacreditado. Dijo también que su familia llevaba 5 generaciones sirviendo a esa casa y que esa carta no hundiría solo a los Crawford. Hundiría a los Whitcomb también, 5 generaciones de confianza, construidas sobre lo que su bisabuelo había hecho para ganarla. No dijo que lo sentía, no pidió perdón, pero por primera vez no parecía un hombre defendiendo una posición. Parecía un hombre que llevaba 30 años cargando algo demasiado pesado para una sola persona y que finalmente lo había dejado caer. Nadie habló durante un momento largo. «Esa carta», dijo Nathaniel finalmente, «¿todavía existe?». Whitcomb asintió. «Tráigala», dijo Nathaniel. «Esta noche». Le pidió también que, si podía, él mismo le dijera a Lady Cordelia que al día siguiente el señor Pelham iba a escucharla, con la carta, con el informe, con todo lo que había sobre esa mesa. Whitcomb se quedó quieto un instante. Después, sin decir nada más, asintió otra vez y salió. Adriana se quedó mirando la puerta por donde había salido. Mañana. La palabra se quedó suspendida en el archivo frío, junto con todo lo demás que esa habitación había guardado durante tanto tiempo. Al día siguiente por la mañana, los reunieron en la habitación de Cordelia. No en el salón, no en la biblioteca. Allí, junto a la ventana que daba a la capilla, porque era el único lugar donde ella parecía tener fuerzas para hablar. Nathaniel, Adriana, Pelham, Mrs. Garnett, Whitcomb, de pie junto a la puerta, con un sobre amarillento en las manos. Lo entregó sin que nadie lo pidiera. Nathaniel lo abrió, leyó un momento en silencio, y después empezó a leer en voz alta, despacio, sin la cautela de siempre, como quien lee algo que ya sabe que va a cambiarlo todo antes de terminar la primera línea. La carta del bisabuelo de Whitcomb contaba lo que el informe del doctor Solano había insinuado sin poder probarlo. Que días antes de morir, Alistair Crawford había anunciado 2 decisiones que su padre, el duque de entonces, ya gravemente enfermo, no tenía fuerzas para impedir. La primera, casarse con una mujer sin fortuna ni título. La segunda, liberar a 30 de familias arrendatarias de contratos que llevaban generaciones llenando las arcas de la propiedad a costa de ellas. Su hermano menor, el que heredaría el título poco después, y del que Nathaniel descendía directamente, no podía permitir ninguna de las 2 cosas. Las órdenes que recibió el bisabuelo de Whitcomb fueron precisas, y al amanecer siguiente encontraron a Alistair al pie de la cantera vieja, en el límite este de la propiedad. «Yo estaba con él esa tarde», dijo Cordelia. «No se calló. Lo encontraron donde nunca había estado». Nadie dijo nada durante un momento. El informe del doctor Solano, leyó Nathaniel después, había señalado precisamente eso. que la posición del cuerpo no correspondía con una caída desde esa altura. Una observación clínica, precisa, fechada y enterrada antes de que nadie pudiera leerla dos veces. 2 años más tarde, alguien encargó un retrato de un hombre de 73 años, para que la pregunta, ¿cómo murió un joven de 29?, ni siquiera llegara a formularse, para que pareciera que no había nada que preguntar. Todo había empezado 3 días atrás, con una pregunta que nadie esperaba de un duque, en un salón con olor a leña húmeda. ¿Tener razón sobre qué? Esa pregunta había sido la primera grieta. Todo lo demás había entrado por ahí. Whitcomb habló entonces, y por primera vez en toda esta historia no tuvo que pedírselo nadie. «Renuncio a la administración de la propiedad, excelencia», dijo Whitcomb, «con efecto inmediato. Es lo único que me queda por hacer correctamente». Nathaniel no lo discutió. No lo agradeció tampoco. Simplemente asintió una vez del modo en que se acepta algo que ya estaba decidido antes de que se dijera en voz alta. Le dijo que Mrs. Garnett se encargaría de la transición y que su nombre, el de Whitcomb, no solo el de su bisabuelo, constaría en los registros de la casa como administrador durante 18 años de servicio. Nada más y nada menos. Whitcomb inclinó la cabeza y salió. No miró a nadie al hacerlo, pero tampoco caminó como un hombre derrotado. Caminó como alguien que finalmente había dejado algo en el suelo. Para Pelham, Nathaniel tuvo solo una instrucción. El informe del doctor Solano, completo, con su nombre, iría en la publicación, junto con la carta. La historia de los Crawford que el condado conociera a partir de ahora sería esa, no la otra. «Habrá quien diga que esto no le conviene a su familia», dijo Pelham, casi con cuidado. «No», respondió Nathaniel, «pero le conviene a la verdad, y ya hemos vivido suficiente sin ella». Esa noche, por primera vez en años, Mrs. Garnett no recordaba cuántos y dejó de intentar contarlos, la mesa del comedor principal se puso para más de 2 personas con verdadera intención de que se sentaran juntas. Trajeron a Lady Cordelia en su silla, junto a la ventana más cercana al fuego. Nathaniel se sentó a la cabecera, como siempre, y a su lado pusieron un lugar para Adriana. No fue Mrs. Garnett quien lo decidió, ni Cordelia. Fue una instrucción del propio Nathaniel dada esa tarde, sin explicaciones. Y Mrs. Garnett, que en 24 años había aprendido a leer instrucciones sin explicaciones, entendió exactamente lo que significaba y puso el cubierto donde se le había dicho. Antes de que sirvieran nada, Nathaniel levantó su copa. No era un gesto que hiciera a menudo. Se notaba en cómo lo hizo, un poco más despacio de lo necesario, como quien hace algo por primera vez y quiere hacerlo bien. «Por la señorita Solano», dijo Nathaniel, mirándola, no a la mesa, «sin quien esta casa habría seguido dormida 30 años, y porque, a partir de ahora, en Ravenscroft Manor nadie tenga que pedir perdón por tener razón». Mrs. Garnett, de pie junto al aparador, se permitió una sonrisa que no intentó esconder. Cordelia, junto a la ventana, miraba hacia la capilla, ahora apenas visible en la oscuridad, pero algo en su rostro, por primera vez desde que Adriana la conocía, estaba completamente en calma. Adriana bajó la vista un momento. Había llegado a esa casa hace 3 semanas para cuidar de una anciana a la que nadie escuchaba. No había imaginado que terminaría devolviéndole la voz a 2 familias a la vez, la de la anciana y la suya. Hay personas a quienes el mundo llama confundidas, simplemente porque lo que dicen incomoda a quienes prefieren no escuchar. Durante 30 años, Ravenscroft Manor llamó locura a la única verdad que quedaba en pie. Y bastó una persona dispuesta a no apartar la mirada para que esa verdad finalmente encontrara su camino de vuelta a la luz. Y por primera vez, en Ravenscroft Manor, nadie volvió a silenciar a nadie. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?